Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y que se reflejan en las portadas de los grandes diarios del mundo, los más influyentes. Fíjese que la única noticia económica mala que ha habido la refleja el Wall Street Journal en su portada y tiene que ver con Spirit, esta aerolínea que ya se declaró en bancarrota, una aerolínea que era puesta como ejemplo por el gobierno de los Estados Unidos para, pues, para hablar de la salud de su industria aeronáutica, una aerolínea de bajo costo que te cobraba, pues, literalmente hasta por imprimirte el pase de abordar, no, pues, un cobro extra y agua, cobro extra. O sea, ese modelo de negocios y se vino abajo. Pero si usted ve todo lo demás, ¿no? Se habla del melt up, ¿no? O sea, en lugar de que se derrita, como que se recompongan los mercados, el Standard & Poor's alcanzó los más de 6,000 puntos por primera vez, implicó 56,000 millones de dólares en la semana que terminó el miércoles pasado, que ha sido la segunda mejor semana en la historia. La primera fue en 2008, o sea, no había habido una así desde el 2008, y esto lo pone el Wall Street Journal en su portada como parte de digamos, las emociones financieras que ha generado Trump, pero también preocupaciones. ¿Por qué? Pues porque se va a ir contra China, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que tendrá un tema con China, y aparece en el Wall Street Journal una nota sobre Mattel y Hasbro, ¿no? Hasbro, que por ejemplo hace las pistolitas de Nerf, los juegos de mesa Monopoly, los G.I. Joes, ¿no? Muchos de esos se hacen en China. Y entonces tanto Hasbro como Mattel, ¿no? Que últimamente pues Barbie ha sido un fenómeno, han pasado los últimos años tratando de hacer cada vez menos juguetes y juegos en China, reubicando sus fábricas en otros países como Vietnam, como India, etcétera, etcétera. Y entonces lo que dicen es, a ver, pues pueden subir los precios de estas cosas porque... ¿Por qué se van a China? Pues porque ahí es más barata la mano de obra. Entonces, si tienen que reubicar o tienen que hacerlas en Estados Unidos, las cosas van a subir de precio. Y toma un poco el Wall Street Journal el ejemplo de los juegos de mesa, de los juguetes, como algo que podría contagiar a otros sectores de la economía, pues justamente por esto. Preocupaciones también, por ejemplo, lo destaca el Los Angeles Times en su portada de ayer, todas las protecciones a la comunidad transgénero, ¿no? Que tienen que ver con salud, con subsidios, con inclusión, ¿no? En pues desde el ejército, pasando por todo tipo de actividades políticas, sociales, etcétera, etcétera, pues habla de la preocupación en la comunidad transgénero de cómo todo esto que han ganado en los últimos años se les podría desmoronar. Y al ladito viene una pieza en la misma portada de Los Angeles Times sobre si Elon Musk, tan cerca de Trump, va a representar un impulso a todo el sector de los vehículos eléctricos o no más a Tesla, o sea, o no más a los de él, ¿no? Y hacen una pieza en torno a qué puede significar económicamente la cercanía de Elon Musk con Donald Trump. Porque ya ve que pues, tiene un peso específico muy importante la familia, los amigos, ¿no? O sea, vean nada más cómo está el gabinete. De hecho, Los Angeles Times trae una pieza sobre cómo un pariente de Trump se perfila como el gran enviado de la Casa Blanca a los países árabes y musulmanes. Resulta que en el norte del Líbano, imagínense, el Líbano, que está ahorita bajo fuego de Israel, hay una pequeña aldea que tiene unas 3,500 personas. Pero uno de los, pues digamos, hijos famosos de esta aldea es un libanés americano multimillonario que se llama Massad Boulos. Y Massad Boulos tiene una línea directa al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y se habla de Massad Boulos como el que será el enviado de Trump al Líbano. Resulta que el hijo de Massad Boulos, que es Michael Boulos, está casada con la hija de Trump, con Tiffany Trump. Y durante las elecciones, durante la campaña, Boulos fungió como una especie de representante no oficial de Trump para las comunidades árabes y musulmanas de los Estados Unidos, ¿no? Para hablar de los temas de de las restricciones a las entradas, a las visas, etcétera, etcétera. Y pues ahora las esperanzas del Líbano para que se calmen las cosas entre Líbano e Israel están puestas en este señor que viene a ser pues el consuegro de Donald Trump. Así como está el yerno, Jared Kushner, está el hijo, ¿no? Bueno, hay de todo en la viña. Obviamente la hija, no sé, Ivanka, ¿no? Pues ahora también el consuegro, un papel central en lo que tiene que ver con Líbano. El que está pasando aceite es el nominado, híjole, yo no sé si lo vayan a aprobar. Cuentan que Donald Trump está personalmente haciendo las llamadas telefónicas, pero su nominado para el Departamento de Justicia, Matt Gaetz, no la está teniendo fácil. ¿Por qué? Porque se empiezan a revelar las investigaciones que hizo el Congreso de cuando Matt Gaetz era un representante, y el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara Baja, el equivalente a la Cámara de Diputados en México, investigó su comportamiento. Y resulta que, de acuerdo a lo que publica hoy el Washington Post, hay evidencia y testimonio, más que nada, de que Matt Gaetz le pagó a una mujer a cambio de tener sexo, y esta mujer asegura haber visto a Gaetz tener relaciones sexuales con una menor de edad, con una chava de 17 años de edad en una fiesta. Mire, todos los nombramientos de Trump son muy polémicos, muy extraños, muy extravagantes, pero todos tienen que pasar en mayor o menor medida por el Congreso. Y este parece que puede tener problemas porque la mayoría que tiene el Partido Republicano, sí, sí tiene control de las dos cámaras, pero la mayoría es muy estrecha. Entonces, y los legisladores suelen ser muy independientes en Estados Unidos, y parece que Matt Gaetz, que va a ser pues el fiscal general de los Estados Unidos, no la tiene tan fácil para que aprueben su nombramiento en el Congreso. No le voy a decir los demócratas, que seguramente van a estar totalmente en contra, sino dentro de los propios republicanos, pues por este perfil de alguien que ha violado la ley, ¿no? Pues imagínese, ¿no? ¿Y cómo va a ser el fiscal? Digo, es Estados Unidos. No le ponga usted las métricas de América Latina, porque entonces pues ya estamos hablando de absolutamente otra cosa. Y por cierto, hay un dato bien interesante en el New York Times hoy. Para cuando pensemos que las campañas solo se ganan con dinero, pues echémosle ojo a Kamala Harris, ¿no? Kamala Harris se gastó 1.500 millones de dólares en 15 semanas de campaña presidencial. Y hoy muchos de sus apoyadores, financiadores, no se diga el Partido Demócrata, se están preguntando, ¿dónde paró esa lana? Porque pagaron una avalancha de spots, le pagaron a influencers en redes sociales, contrataron un montón de personas para que fueran casa por casa tocando puertas. Había muchísimo staff, los mítines eran ostentosos, pues tuvieron un mítin ahí con Oprah Winfrey, que fue gigantesco, conciertos de Lady Gaga, de Beyoncé. Se calcula que se gastaron 100 millones de dólares, o sea, imagínense, 2,000 millones de pesos a la semana, en las 15 semanas que fueron la campaña de Kamala Harris y el pedazo de fracaso que fue y que hoy está levantando muchísimas cejas dentro de los Estados Unidos. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.